Son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE en este martes 10 de marzo. Un día lluvioso, ¿eh? Lluvioso en 10 comunidades autónomas que están en alerta por otra dana, con vientos, con lluvias, incluso con nieve. Esta mañana, viniendo a trabajar, he visto algunos coches que traían nieve de la sierra. Y mira que nos pilla en un mal momento, ¿eh? Esta enésima dana del año nos pilla en un momento fatal, porque la subida de los precios energéticos pues ya se está trasladando a los surtidores, y a finales de mes pues lo más probable es que también a la factura de la luz. Y es que llueve sobre mojado. Fíjate, llevamos 5 años corriendo detrás de la inflación y no hay manera de pillarla. ¿Y sabes por qué? Pues porque a quien le viene bien que suban los precios, en realidad es al gobierno. ¿Y por qué le viene bien al gobierno? Pues mira, porque recauda más, muchísimo más. Por eso, María Jesús Montero, pues no quiere ni oír hablar de bajada de impuestos.
Curiosamente, el Partido Popular no nos va a sorprender. Siempre lo que plantea es bajada fiscal. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el gobierno hizo en otras ocasiones, pero lo que plantean es ni más ni menos que una parte fiscal que en la guerra de Ucrania ya el gobierno la cometió, o sea que para ellos es un cortapega.
Claro, claro. Ella quiere que tú pagues más impuestos para luego decirte tranquila, tranquila, que aquí está tu subvención. Acabáramos. Eso sí que es imaginativo. Mira, el problema que tiene María Jesús Montero es que la gente ya no compra esta historia, ¿verdad? Pretende hacer el mismo negocio con la guerra de Irán que con la guerra de Ucrania o que con los cheques cultura para los jóvenes de 18 años. Ese cheque de 400 pavos, de 400 euros, que le llega a casa a tu hijo cuando cumple la mayoría de edad. Un cheque que pagas tú, padre o madre, porque la fiesta la pagas tú. Esto funciona así. Tú pagas una burrada de impuestos para que María Jesús Montero, de ese dinero, le mande un cheque a tu hija y le diga ¡felicidades! Vete y gástatelo en el concierto que quieras, porque tu padre, que es quien en realidad lo está pagando, si no es por mí, pues no te lo da. Malo padre, mala madre, bueno gobierno, vótame. Y así con todo. El mayor negocio de la guerra lo hace el gobierno porque espera ingresar 1.300 millones de euros extra por la subida de la inflación. ¿Sabes cuántos impuestos soporta un litro de gasolina? La mitad. El 50% del precio de cada litro de gasolina son impuestos directos más IVA. Esto significa que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad, digo, porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación? Desde luego a ti y a mí, pues como que no, ¿verdad? ¿Y qué habría que hacer? Probablemente bajar los impuestos.
Esta situación bélica lo que requiere es aflojar esa exigencia fiscal, aflojar esa exigencia de impuestos para que los españoles puedan llegar un poquito mejor a final de mes, ¿no?
Es Juan Bravo. Mira, la economía, el dinero es la única herramienta que existe para hacer política, cualquier tipo de política. Hay quien despilfarra, hay quien reparte con criterios de eficiencia y necesidad. Hay quien cree en las personas y en su libertad para decidir, y hay quien cree, bueno, pues que no tienen que tener tanta libertad, ¿no? Y un apunte más, Ursula von der Leyen parece que se acaba de caer del caballo y acaba de decir: Europa cometió un error estratégico al alejarse de la energía nuclear, que es una fuente de energía barata, asequible y baja en emisiones.
Esa reducción de la energía nuclear fue una elección y Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Pues nada, recogiendo cable, que gerundio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
25 de marzo.
El día en el que Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso para hablar de la guerra en Irán. Los ataques siguen, ¿eh? Y además el primer ministro Netanyahu, israelí, llama a la población a derrocar al régimen de los ayatolás, y Trump vuelve a abrir la puerta a negociar.
Álvaro García Ortiz.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que va a recurrir ante el Constitucional la sentencia del Supremo Supremo que condenó a su antecesor.
Francisca Cádenas.
La Guardia Civil ha interrogado a dos hermanos vecinos de esta mujer desaparecida hace 9 años en Hornachos, en Badajoz. Desde entonces no se han encontrado pistas sobre su paradero.
La vida es un don inviolable.
En su mensaje para la Jornada por la Vida, los obispos han afirmado que el aborto nunca puede constituir un derecho, que, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana. Señalan que no es una conquista, sino un fracaso personal y social.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones, esta noche juegan el Barça y el Atlético.
Comienzan los octavos de final, partidos de ida. Es un triple duelo, la Liga contra la Premier. A las 9, el Barcelona juega en Newcastle. Noticias del Barcelona, Joan Baggiori.
El Barça descansa en su espectacular hotel de concentración a 30 kilómetros de Newcastle. Todo apunta a que los reservados en San Mamés serán titulares hoy. Pedri, Fermín, Rafinha y Lewandowski. Ojo con los apercibidos, que si ven tarjeta se perderán la vuelta. Son Yamal, Fermín, Gerard Martín y Casado. Recordemos las bajas en el Barça de Valde, Koundé y De Jong. 1.300 culés acompañarán al equipo en Newcastle.
Y a la misma hora, Atlético de Madrid, Tottenham en el Metropolitano. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid no se fía de la mala racha del Tottenham en la Premier y encara el primer asalto de estos octavos con toda la prudencia del mundo, sin Rodrigo Mendoza, única ausencia por lesión, y con el regreso bienvenido de Pablo Barrios tras un mes de lesión. Se espera en el Metropolitano un lleno histórico.
La jornada se completa con el Galatasaray-Liverpool y el Atalanta-Bayern Múnich. Lo contamos todo en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por si no fuera poco con las derivadas económicas de la guerra, ya sabes, la subida de la gasolina, que encarece el transporte, la del gas, la de la luz. Por si no fuera poco para las empresas, pues hoy hemos conocido otro dato, el de los costes laborales. Y como era de esperar, pues se han vuelto a incrementar. ¿Esto qué significa? Pues mira, que las empresas pagan más por cada trabajador que tienen contratado. Y llevan 4 años y medio sin un respiro. Alfredo Pérez tiene una gestoría, lo sufre y lo ve a diario.
Estamos en récord de recaudación, donde las empresas están cada vez más ajustadas y donde las personas que componen esas empresas también están cada vez más ajustadas. Hace años era cobrar 1.500 euros que podía comprar X, ahora por esos 1.500 euros puedes comprar muchas menos cosas. Entonces, ¿quién está ganando en todo este triángulo? ¿Cómo nos podemos? Si viéramos mejoras en los servicios.
Los costes por hora trabajada en España crecieron en el último trimestre del año 25 el 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero la parte de los sueldos no fue la que más subió.
No, en línea con lo que llevamos viendo meses, ¿no? Incluso años, ¿no? El coste salarial creció un 3,7%, en cambio los otros costes, que ahí lo gordo es la seguridad social, pues aumentaron un 4,3%. Es un suma y sigue, de manera que desde 2020 mantener las nóminas le sale a las empresas un 20% más caro. El coste laboral medio de un trabajador ya ronda los 38.000 euros al año y es algo que no todas pueden mantener.
Una empresa pequeñita le da vértigo, porque se hace cuenta y dice, vale, ahora necesito a esta persona, pero es que mañana a lo mejor no la necesito igual, pero que me estoy enfrentando a un coste que es más el 50% de su salario. Y para colmo, bueno, pues si tengo que despedirla, no seguir, te quedas en modo mantenimiento, te conformas por miedo.
Bueno, en el aumento de los costes laborales han influido las subidas del salario mínimo. Recordemos que en 2018 eran 735 euros y ahora estamos en 1.221 en 14 pagas. El aumento de las cotizaciones empresariales, incluyendo ese recargo que es el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEIL, para pagar las pensiones, luego la subida de las bases máximas de cotización y la revisión de convenios colectivos tras la inflación, ¿no? En conjunto, todo eso explica por qué cada hora de trabajo para las empresas españolas cuesta más que nunca.
Ya. Oye, ¿y cuánto paga una empresa por un trabajador y cuánto le llega realmente al trabajador a su cuenta, Víctor?
Bueno, pues si ponemos un ejemplo de un trabajador sin hijos, porque si tienes hijos te retienen algo menos, imagínate que cobra 1.500 euros netos al mes, ¿no? Eso es lo que le ingresan en el banco. Pues en realidad su salario bruto serán unos 2.000 euros antes de deducciones, ¿no? Antes del IRPF. Uh-huh. Luego a esa cantidad se añade lo que la empresa paga en cotizaciones sociales, ¿no? Que en España suele estar alrededor del 30% del salario bruto total. Por tanto, vamos a lo que nos interesa. Un trabajador que gana 1.500 euros netos al mes acaba costándole a la empresa alrededor de 2.600.
Fíjate. Oye, y cuando sube el coste laboral, incrementa también lo que cuesta producir pues un coche, un tomate, una mesa, prestar servicios, el menú del día, la limpieza, lo que sea, ¿no? Y a las empresas pues les toca ajustar, así que al final nos repercute a todos, ¿no? Vas a tomarte un café y claro, te tiene que salir mucho más caro porque el coste por contratar a esa persona es mucho más caro. Por cierto, algo que no le pasa a los empleados públicos, porque la seguridad social de los empleados públicos la paga el Estado, de los presupuestos generales del Estado.
Claro, es que, hombre, es que no tiene nada que ver. Tú imagínate, ¿no? La peluquera de la esquina. Es que no tiene nada que ver. Bueno, en algunos casos hay que decir las que pueden intentan compensarlo, ¿no? Invirtiendo un poco en tecnología para ser más productivas, pero lo normal, lo que hacen la mayoría, las pymes, las que lo pasan mal, pues es revisar precios, porque es que si no, no tienen rentabilidad y así no se puede vivir, o ajustar plantillas, ¿no? Que nos lo explicaba el experto en el mercado laboral, Sandalio Gómez.
Va a repercutir en los más, digamos, débiles, entre comillas, el comercio, la pequeña empresa, etcétera, y va a generar una reducción de empleo y problemas económicos, etcétera.
Bueno, que es como el efecto dominó, ¿no? O sea, no se queda ahí. Cuando dices que a la empresa le cuesta más, es que la empresa no es un ente. La empresa, al final, son los trabajadores.
Claro, son personas.
Somos todos. Entonces, uh-huh. Te tengo que decir, mira, donde más han subido los costes laborales, en actividades financieras y de seguros. Y luego en transporte y almacenamiento. O sea, lo que le faltaba ahora con la que está cayendo al tema del transporte, la logística y demás. Y luego información y comunicaciones. Solamente bajaron los costes laborales, según los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Todo lo demás sube sin parar.
Oye, y si miramos al resto de Europa, ¿las empresas allí pagan más, menos, lo mismo?
A ver, nosotros tenemos un coste laboral más bajo, ¿no? que la media de la eurozona, porque, a ver, se explica muy sencillo, y es que los sueldos en España son más bajos, ¿no? Que en muchísimos países de la eurozona. Si miramos, por ejemplo, a Alemania, a Francia, entonces, mientras la media europea supera los 33 euros por hora, pues nosotros estamos en 25, ¿vale? Somos más baratos en términos laborales. Uh-huh. Pero, si nos fijamos en esa parte de los costes no salariales, es decir, lo que paga la empresa en cotizaciones y demás, como hemos explicado, entonces estamos por encima, 26% frente a 24%.
O sea, ganamos menos, pero nuestros empleados cuestan más.
Efectivamente, ahí está. Soportamos una carga mayor, nosotros en nuestras nóminas, y las empresas en lo que pagan por nosotros.
Victoria, muchísimas gracias, Ballesteros.
A ti.
Mira, si alguien sabe de costes laborales en este país son los autónomos. Fíjate, en el 2025 se cerró en España con récord de trabajadores por cuenta propia, casi 3,5 millones. Nunca habíamos tenido tantos autónomos ni tan consolidados, porque 6 de cada 10 llevan más de 5 años al frente del negocio, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, de ATA. Pero hay letra pequeña, ¿eh? Se reducen, por ejemplo, los autónomos que se dedican a la agricultura, el transporte, el comercio, entre otras cosas por esos costes laborales que nos explicaba Victoria, que no han dejado de incrementarse. Y las mujeres son las que más sufren estas trabas, porque más de la mitad de los autónomos en España son mujeres, son autónomas. Un ejemplo: cuando deciden ser madres, es lo que le ha pasado a Rocío Chipont, que fue mamá hace unos meses. Durante la baja por nacimiento, las cuotas de autónomo están bonificadas al 100%, no se tienen que pagar. Así que cuando a ella le cobraron la cuota del mes en el que dio a luz, pensó que era un error y la devolvió. La penalización de la Seguridad Social no ha podido ser peor. Han obligado a Rocío a seguir pagando las cuotas durante la baja.
Soy autónomo y acabo de terminar mi baja de maternidad. He cobrado 1.042,50 euros al mes, pero me han descontado todos los meses 314 euros de autónomo, por lo que he cobrado 782 euros al mes durante 4 meses, que es mucho menos que el ingreso mínimo vital. Ahora le hago yo una pregunta al Estado, que es mi jefe. ¿Por qué la vida de mi hijo vale menos que la de cualquier trabajador? ¿Por qué tengo que pagar mi cuota de autónomo si estoy de baja de maternidad y un trabajador cuando tiene un hijo no paga IRPS?
Bueno, Rocío lo ha petado en redes. Este vídeo lo han visto más de 1 millón de personas con miles de comentarios. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vamos a ver, ¿qué te pasa? Tú das a luz, te pasan la cuota de ese mes, la devuelves y ahí empieza una odisea, ¿no?
Sí, bueno, la odisea empezó ya en el embarazo porque tuve un embarazo de riesgo y no me dejaron irme de baja. Que eso fue otro vídeo que también tiene millones de visualizaciones. Tuve un embarazo de riesgo, no me dejaron irme de baja, me esperé, di a luz. Y bueno, cuando di a luz me cobraron la cuota de autónomo de ese mismo mes. Yo di a luz un 7 de octubre y pensaba que había sido un error. Entonces lo devolví y cuando me llama la gestoría me dice, no, tienes que pagarla. Entonces la pagué, pero me di cuenta que me seguían cobrando todos los meses, durante los 4 meses, la cuota de autónomo. Uh-huh. Pensando que también podría haber sido un error, lo que hice fue reclamarlo ante la Seguridad Social, que fue rechazado simplemente y la contestación fue haber devuelto esa primera cuota de autónomo.
¿Pero qué dices?
Sí, es mi castigo, por decirlo de alguna manera.
¿Tú en qué trabajas, Rocío?
Yo tengo una inmobiliaria y aparte, pues bueno, soy asesora financiera en redes.
Uh-huh. Oye, ¿y vas a tomar medidas? ¿Te lo has planteado? ¿No te lo has planteado?
Pues no me lo había planteado, pero hasta antes de hacer el vídeo. Después ya con la repercusión del vídeo y viendo que a mucha más gente le ha pasado esto, me parece una forma de denunciar lo que vivimos las madres autónomas, no solo pagando la cuota de autónoma, sino que además tenemos que contratar a alguien cuando nos vamos de baja, porque si no, no podríamos facturar durante esos 4 meses.
¿Cuánto tiempo llevas como autónoma?
16 años.
¿Y te merece la pena?
Sí, me merece la pena por obviamente por la libertad que tengo a la hora de horario, por la satisfacción que me da ayudar a las personas y a la gente en mi trabajo, pero sí que es verdad que muchas veces he querido tirar la toalla por cosas como esta.
Ya. ¿Qué otras cosas, qué trabas te encuentras tú como autónoma en tu día a día?
Pues sobre todo el tema que comentaba los seguros sociales, cuando yo quiero contratar a más personas, quiero que mis trabajadores estén bien cuidados y poder pagarles más, no puedo porque me comen más los impuestos que lo que en realidad yo quiero pagarle de más. A mí me encantaría que mis trabajadores cobraran muchísimo más de lo que cobran, pero no puedo, nada más por lo que hablábamos de que una persona para que cobre 1.500 euros, el autónomo desembolsa 2.600 euros.
Ya. Y además de los costes, Rocío, porque claro, 16 años como autónoma, no sé, ¿tú cuántos empleados tienes?
Ahora mismo tengo uno.
Vale, y a lo largo de 16 años, además de los costes salariales, que efectivamente han subido, ¿tú has notado que hay más trabas o que ha cambiado algo con respecto de los autónomos con empleados a cambio, a cargo?
Trabas burocráticas a la hora de solicitar tanto cualquier ayuda como en la pandemia, cuando tuvimos la pandemia, la ayuda de los autónomos, hemos tenido que devolver todo ese dinero que nos dio el Estado, porque nos ha venido una inspección. Todas las inspecciones se han hecho más duras que antes y todas las trabas que tenemos a la hora de poder tanto sacar una hipoteca para comprarnos nuestra casa como, ya te digo, cualquier trámite social que queramos hacer, tenemos muchas menos posibilidades que cualquier otra persona.
Pues Rocío Chipón, gracias por habernos contado tu historia en Mediodía COPE y oye, si denuncias y sigues adelante, cuéntanos el resultado.
Perfecto, no dudes que lo haré.
Un abrazo. Fíjate, qué cosas pasan en este país. Cambiamos de tercio. La guerra de Irán sigue afectando a muchos sectores y el turismo no es una excepción. Esto te lo puedes imaginar, ¿no? El cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Próximo por culpa de esa respuesta iraní está provocando las primeras cancelaciones de viajes a la zona. En concreto, lugares como Egipto o Turquía que compiten directamente con España para atraer viajeros a los destinos vacacionales. Federico Fuster es el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.
para muchos mercados emisores, pues viajar a la zona, ¿no? Incluso Turquía, incluso Egipto, pues da un poquito más de inseguridad y esas reservas suelen, bueno, desviarse hacia España, ¿no? España sigue siendo un país que ofrece unas condiciones muy seguras para viajar. También ocurre cuando suele haber algún tipo de problema con de seguridad de cruceros también, ¿no? Esto nos ha ocurrido también en el pasado. Por ahora tampoco estamos notando nada. Esto es más en el medio y largo plazo.
Como dice Fuster, ese trasvase de turistas no se va a notar a corto plazo, pero es probable que sí a largo, ¿no? Y recalará sobre todo en las costas del Mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Andalucía. También avisa de que este año los españoles nos va a salir un poquito más caro de lo habitual hacer turismo nacional.
Saldrá más caro viajar, la gasolina, saldrá más caro los vuelos y probablemente el alojamiento, ya sea apartamentos, campings, hoteles, etcétera, también porque va a haber más demanda. Así que hay que estar ágiles y reservar cuanto antes.
En la misma línea está Tolo Dellà, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares, que asegura que esta situación acaba expulsando al turista español de destinos como, por ejemplo, Mallorca.
Al tener conocimiento de esta redirección de muchos turistas que tenían previsto realizar sus vacaciones en países que se ven afectados por este conflicto bélico hacia España, pues ya sea la oferta de alojamiento hotelero como la no hotelera, como por ejemplo el alquiler vacacional y los apartamentos turísticos, ya han empezado a realizar un cierto sutil incremento de precios. Esto sin duda acaba desbancando al turista español que...
Bueno, los sutiles incrementos de precio luego hay que llegar y pagarlos, que dejan de ser sutiles. Bueno, como ves, la guerra de Irán puede provocar un auge del turismo en España, pero de forma desigual, ¿no? Por ejemplo, en Toledo, ¿qué está ocurriendo allí? Pues mira, todo lo contrario. Su turismo en esta época del año es mayoritariamente asiático, los más afectados por cancelaciones de vuelos. José Luis Hornillos, jefe de informativos de COPE Toledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Estoy en la plaza de Zocodover, que es el centro de la ciudad donde se organizan los grupos de turistas para luego pues ir a ver la catedral, las mezquitas. Te puedo asegurar que no hay ni un solo japonés. Y eso en Toledo es
muy
importante.
Raro.
Es importante, pero es que no solo japoneses. No hay chinos, no hay coreanos. Mayoritariamente los pocos grupos que hay, porque es verdad que estamos notando que la ciudad está más vacía que en semanas anteriores, son latinoamericanos. Tenemos grupos de mexicanos, argentinos, chilenos, pero no hay. También nos han asegurado que las anulaciones están siendo muy numerosas del turismo de Israel y de Estados Unidos, que también es numeroso en esta época. Aquí dicen los guías que es la temporada alta de los asiáticos y que, claro, el hecho de no poder hacer escalas En
Oriente Próximo, claro.
Claro, todas las compañías son de esos países y tienen que hacer escalas allí. Mira, te voy a contar un dato. Hemos estado hablando con una guía, se llama Baji. Nos ha contado que solo en la primera semana anularon 65 grupos de japoneses. Grupos que tenían contratado a un guía. Estos son unas 1,000 personas. Nos describe también un ambiente desolador, sin colas, monumentos vacíos y las tiendas de recuerdos, que también se nota. Vamos a escuchar a Valle.
Tristeza y de preocupación, que te mueves por las calles de Toledo y ves que están vacías, ves que comercios están cerrados, taquillas de monumentos vacíos. Personalmente fui a diferentes monumentos de Toledo, a la catedral, a Santo Tomé, y estaban vacíos. No es normal, no es para nada habitual encontrar esta situación.
Hemos hablado también con hosteleros, con gente que tiene restaurantes. Nos dicen que, por ejemplo, el fin de semana se ha notado que viene público, que vienen turistas nacionales. Uh-huh. Hay menos turistas internacionales, confían en que el turismo nacional esto lo ocupe. Pero sí han notado un cambio en los hábitos de consumo. Si antes el precio medio de la consumición era 35 euros, ahora han bajado a 15. Y es que el turista nacional sí es más sensible cuando hay una situación de crisis y enseguida
cambia.
Bueno,
claro,
hábitos.
Es que el ingreso medio de un japonés no tiene nada que ver con el ingreso medio de un español.
Exacto. Hemos hablado con Tomás Palencia, que es el presidente de los hosteleros de Toledo, y sí nos confirma que hay numerosas anulaciones, sobre todo en los hoteles.
Durante el diario, el turismo japonés, el turismo chino y demás, pues nos ayuda a tirar, ¿no? Pues durante la semana. Y sí es cierto que esta semana se está viendo mucha menos gente, pero me consta que en hoteles sí ha habido cancelaciones por este tema.
Pues la tabla de salvación, las excursiones escolares, que en primavera, sobre todo de Francia y Alemania, vienen y son muy numerosas, y en eso estamos confiando.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, gracias.
Bueno, eso es lo que está pasando con los turistas que vienen del lejano oriente, ¿no? Que es verdad que en invierno pues teníamos muchos de esos turistas. Vamos a ver si se recupera pronto, ¿no? Pero hay otros lugares como, por ejemplo, Málaga. En Málaga, ¿por qué está cayendo también el turismo? Pues mira, porque sigue sin reabrirse la línea AVE con Madrid. Te recuerdo que lleva cerrada desde el pasado 4 de febrero por ese desprendimiento de un talud en la zona de Alora. 50 días le ha costado a Málaga 300 millones de euros. Todo esto con un posible auge del turismo internacional y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Una situación que preocupa, por ejemplo, a Antonio, que tiene dos restaurantes.
La mejor manera de expresarlo es incertidumbre. Incertidumbre que además llevamos sufriendo desde el primer día que acontecen los problemas de Adamuz, ¿no? Nosotros, desde ese mismo día, nosotros tenemos cancelaciones de clientes porque no pueden acceder a Málaga de la forma pues más cómoda, ¿no?
Claro, imagínate, dos meses casi sin AVE, pues afecta a la facturación de todo, ¿no?
Lo que sí te digo es que desde que acontece todo esto, nosotros en nuestro restaurante del centro ha disminuido en torno a un 10% el volumen de facturación y en el otro restaurante pues en torno a un 5 o un 7% que también se ha visto afectado.
La esperanza es que la línea de AVE se repare antes de Semana Santa y que pueda haber al menos reservas de última hora, aunque está complicadillo.
Ojalá sea así. Tenemos muchísimas dudas que eso acontezca, pero de todas formas uno programa las visitas en Semana Santa con mucha más antelación. Si lo que le estamos poniendo es esa incertidumbre sobre la mesa, pues evidentemente el turista pues se inclinará seguramente por otro destino.
Bueno, y en todo caso, el coste de comer en un restaurante va a ser un poco más caro por la subida de los precios energéticos.
Una parte tendremos que asumir nosotros, de apretarnos un poco los machos, para que esa subida no impacte directamente en el costo de los platos que nosotros vamos a servir. Y otra parte, pues evidentemente, pues tendremos que variar precio y oscilar hacia arriba un poco, pues porque todo ese tipo de costo, pues por supuesto que va a importar.
Bueno, como puedes ver, la incertidumbre generada por la guerra nos afecta directamente. En algunos casos puede ser una oportunidad el que se deriven hacia nuestras costas, hacia España, turistas de mayor poder adquisitivo que deciden no ir a otros lugares más cercanos al sitio del conflicto, como pueden ser Egipto o Turquía o el norte de África, Marruecos, Túnez, y por el otro lado que se van a incrementar los precios. Así que la recomendación que hacen los expertos es que si vas a reservar para este verano, cuanto antes mejor. Por cierto, te cuento la última hora. Ursula von der Leyen esta mañana se ha alineado con Macron y ha asegurado que Europa cometió un error estratégico al alejarse de lo nuclear. Va a dar 200 millones para desarrollar a los países europeos mini reactores. Y en estos momentos está la rueda de prensa del Consejo de Ministros, está la ministra Egensen, la ministra de Transición Ecológica, que le han preguntado por esta cuestión. Vamos a ver si podemos escuchar.
De España, y este plan va a contar, este plan concreto, con 182 millones de euros de la Administración Pública. En definitiva, un Consejo de Ministros que sigue avanzando, no, que va a contar con nuevas herramientas para la transición energética, para la consolidación...
No se ha referido todavía a las palabras de Ursula von der Leyen. Lo hará en los próximos minutos y aquí te lo contaremos. Bueno, pues hoy vamos a desmontar algunos mitos sobre las compañías de luz de la mano de Fenie Energía. Mónica, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, solemos pensar que cambiar de compañía de luz es un proceso complicado. Este es uno de los mitos más comunes, pero la verdad es que con los agentes energéticos de Fenie Energía, hacer el cambio es un proceso sencillo, rápido y sin coste adicional. Todo se gestiona de forma administrativa mientras tú sigues disfrutando de tu suministro eléctrico con total normalidad. Con Fenie Energía tienes un agente energético que te acompaña en todo el proceso, desde ayudarte a elegir la tarifa de luz que más te conviene según tu consumo hasta la activación del servicio. Olvídate de los contestadores automáticos y habla con tu propio agente. Se trata de hacer tu vida más fácil y tu bolsillo más feliz. Infórmate en fenieenergia.es o llama gratis al 900-215-470. Fenie Energía, la compañía de los instaladores.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mapfre, que no otros. Seguro de hogar Mapfre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mapfre.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tienes que saber hasta ahora para estar informado? Pues mira que la guerra de Irán ha llegado a nuestros bolsillos. 11 días ya de conflicto y llenar el depósito es más caro que antes de su escalada. Desde su inicio pagamos más de 20 céntimos por litro de gasolina. Y eso que en las últimas horas el precio del petróleo se ha relajado por las palabras de Trump apuntando a que la guerra terminará pronto. De momento los vaivenes se han instalado en las estaciones de servicio. Nos lo ha contado a COPE el experto energético del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.
Precios ayer cayeron con fuerza, esta mañana también estaban cayendo con fuerza. No sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir. Sigue habiendo mucha volatilidad en los mercados. Todavía hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Y lo que vamos a ver es precios subiendo y bajando con una gran amplitud en función de cómo evolucione la situación en el Golfo Pérsico.
Una subida de precios ante la que el gobierno de momento no hace nada. De hecho, solo ha puesto una fecha, 25 de marzo. Ese será el día en el que Pedro Sánchez va a comparecer a petición propia en el Congreso para explicar la posición de España en esta guerra. El Partido Popular le pide que baje cuanto antes al 10% el IVA de la luz o duplique la deducción por hijo en el IRPF. Esther Muñoz es portavoz de los populares.
¡Que bajen impuestos! Otros socios de la Unión Europea lo están haciendo. Ahora, lo que no puede pretender el gobierno es traer aquí un trágala, un real decreto, que ellos lo llaman escudo social, pero que por la puerta de atrás te meten que la ocupación sea legal. Pues que no cuenten con el Partido Popular.
Por cierto, Pilar, que si nos referimos a los precios, hoy hay que destacar las palabras de Juan Roig, del presidente de Mercadona. Asegura que la cadena de supermercados se va a adaptar lo mejor que pueda a las circunstancias.
Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima. Nosotros, por ejemplo, pues desde enero, entre enero y febrero, y el principio de marzo hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy o a partir de mañana? Pues no lo sabemos.
Y mientras, en el seno de la Unión Europea, esta guerra ha abierto una brecha en público entre el presidente del Consejo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Ángela.
Sí, hace 24 horas von der Leyen aseguraba que ya no se puede confiar en un sistema basado en reglas. Hoy Costa ha abogado por garantizar que el mundo siga basado en ellas.
Es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores y sus intereses. Debemos aplicar una política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación.
Por matizar, Ángela, Ursula von der Leyen nunca dijo que no había que tener un mundo que no se basara en reglas. Dijo que había algunas reglas reglas, específicamente Naciones Unidas, que se habían quedado obsoletas y que impedían que los países pudieran reaccionar a tiempo cuando se enfrentaban a situaciones críticas, como puede ser la guerra de Irán o lo que había sucedido en Groenlandia. Y ojo, que von der Leyen está hoy en París participando en la cumbre sobre energía nuclear. En ese foro ha cambiado públicamente la postura que los últimos años ha mantenido la Unión Europea a favor de la energía verde y en detrimento de la nuclear. Ángela.
Dice ahora la presidenta de la Comisión que se equivocó en su apuesta.
En 1990, un tercio de la electricidad del bloque provenía de la energía nuclear y hoy en día solo representa cerca del 15%. Esta reducción de la cuota de la energía nuclear fue una elección y, en retrospectiva, fue un error estratégico por parte de Europa renunciar a una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones.
Y en unos minutos arranca la reunión de los ministros de energía del G7 para decidir si liberan parte de sus reservas de petróleo. Bueno, tengo un historión para ti. Mira, las escamas de pescado representan el 70% de los desechos de la industria pesquera. Y aunque son un producto natural, generan una contaminación ambiental importantísima, ¿eh? Sobre todo en el suelo y el agua, porque tardan mucho tiempo en degradarse. De ahí que en los últimos años se haya estudiado a conciencia, bueno, pues, cómo darles una segunda vida, ¿no? ¿Qué hacer con las escamas de los peces? De hecho, cada vez es más común utilizar escamas de pescado para fabricar bolsas de la compra, envases u otros utensilios desechables. Pero hay un grupo de científicos de la Universidad de Granada que ha ido un paso más allá. Siempre hay un científico, afortunadamente, que va un paso más allá. Y ha utilizado escamas de pez para desarrollar un nuevo biotejido capaz de regenerar la córnea humana. Como lo oyes. La clave está en que las escamas tienen unas características similares a las de la córnea del ojo, con lo que muchas proteínas parecidas y dos cualidades físicas hacen idónea para estos tratamientos: su transparencia y su flexibilidad. Miguel Alaminos es catedrático de histología de esta universidad y miembro de la investigación, y nos explica lo que supone este avance.
Las enfermedades de la córnea son muy difíciles de resolver porque la córnea es un órgano que no tiene vaso sanguíneo y que se repara muy lentamente, muy dificultosamente. Entonces, generar córneas artificiales en laboratorio, como ya hemos demostrado con otros modelos de córnea, puede ayudar a pacientes que tienen enfermedades crónicas de la córnea a devolverle la vista o al menos a tener mejor calidad de vida.
Fíjate, y es que además las escamas de los pescados, ¿verdad?, de los peces, pues son un producto asequible, fácil de obtener y de bajo coste económico.
La novedad es que esta córnea la estamos fabricando con un producto natural que se extrae de una fuente natural, que son las escamas de pescado, y por tanto se tolera muy bien cuando se implanta en el ojo de los pacientes que tienen problemas en la córnea.
Bueno, pero no te ponen una escama en el ojo, ¿eh? Aunque sea un producto fácil de conseguir, prepararlo para este uso no es sencillo. Primero hay que desmineralizar las escamas y quitarles el calcio, y después hay que acondicionarlas y adaptar su superficie para que puedan proliferar en ellas las células de córnea. La buena noticia es que valen prácticamente las escamas de cualquier pez.
Ha sido gallineta, ha sido sargo, han sido peces de nuestras costas que, a los cuales se le puede dar un valor añadido. Ya no solo valen como animales que sirven para la gastronomía, sino que también sus escamas podrían servir para la investigación y para el tratamiento de pacientes.
Extraordinario. Esta investigación, en la que trabajan de manera coordinada varios equipos, se suma a la experiencia que la Universidad de Granada está desarrollando ya con otros dos ensayos clínicos de córnea artificial.
Esto es un nuevo biomaterial que estamos utilizando para generar córneas artificiales mediante ingeniería tisular. Ya hemos desarrollado una córnea artificial que hemos implantado en pacientes y ahora estamos mejorando esa córnea mediante la utilización de nuevos productos que puedan hacer esa córnea más compatible y, por tanto, con mejores resultados clínicos.
De momento, este nuevo modelo ha dado muy buenos resultados funcionales tanto en laboratorio como en animales de experimentación. El siguiente paso es comprobar cómo funciona con pacientes reales.
Lo hemos probado hasta ahora en animales de experimentación, pero en el futuro intentaremos probarlo en pacientes para ver si podemos contribuir a la regeneración de las enfermedades graves de la superficie ocular, de la córnea en concreto.
Bueno, pero aún nos queda tiempo, ¿eh?, para que esto sea una realidad.
Este tipo de desarrollo, según la normativa europea, tardan bastante en llegar a la clínica. Para hacernos una idea, la córnea artificial que previamente desarrollamos tardó unos 10, 12 años en llegar a la clínica. Nosotros esperamos que con la experiencia que tenemos no tardemos tanto en este caso en la nueva córnea artificial, pero la normativa obliga a hacer una gran cantidad de ensayos y de estudios previos antes de llegar a los pacientes.
Pues que llegue lo antes posible y que sea seguro. Continúa el riesgo humanitario en el Líbano por los ataques entre Israel y Hezbollah que afectan especialmente a la zona sur del país. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de más de 700.000 personas de los barrios del sur del Líbano. En los últimos informes del Ministerio de Salud libanés hablan de más de 500 ataques aéreos durante la última semana y cerca de 400 muertos, incluidos 80 críos. Entre los últimos fallecidos por los bombardeos está el padre Pierre Rahi, párroco maronita de la iglesia de San Jorge de Keilla, el primer sacerdote fallecido en estas hostilidades. Al que escuchamos es al padre Pierre, que hace tres días a las puertas de su parroquia decía que no iba a abandonar el pueblo porque eran un grupo pacífico sin actividades ni instalaciones militares. Ha fallecido al ser alcanzado por una bomba cuando fue a ayudar a otro feligrés. El Papa León XIV, al conocerse la noticia, expresaba su profundísimo dolor.
Perché cesse il fragore delle bombe.
Que callen las bombas. Este era el mensaje de León XIV del Ángelus de este domingo. No es la primera vez que el Papa expresa públicamente y pide por el fin de la guerra en Oriente Medio. El padre Pierre estaba muy vinculado a España. Su parroquia se encuentra en la zona de responsabilidad del contingente español desplegado en la misión en el Líbano. De hecho, este verano estuvo de visita en nuestro país. El padre Ángel Briz es capellán castrense y le conocía personalmente. Padre, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero de todo, nuestro más sentido pésame, ¿no? Porque usted y el padre Pierre tenían una buenísima relación. ¿Cómo era? ¿Cómo era él? ¿Cuánto tiempo hacía que le conocía?
Un hombre impetuoso en el buen sentido de imitar con fidelidad a Cristo. Y de hecho ha sido así. Ha derramado hasta última gota de sangre imitando a Cristo, cuidando del rebaño a él encomendado.
¿Usted ha estado en su pueblo, allí en el Líbano?
Sí, estuve en 2018 de misión con los cascos azules españoles y el 2024. Y el 2019, invitado por el arzobispo de Tiro y por la comunidad maronita, que estaba en aquel momento, el padre Mansur, que es también un referente moral en la zona, pues ya de cura, no de como militar, como capellán castrense, sino como sacerdote.
¿Y cómo es ese pueblo donde vivía?
Es un pueblo cristiano con profunda raíz en Cristo, en el sentido que ellos siempre recuerdan que pues ya han pasado imperios, ha pasado los cruzados, Saladino. Ellos recibieron el evangelio del mismo Cristo y por eso ellos quieren quedarse en su tierra, en su hogar, donde están enterrados sus familias, donde han crecido, donde quieren educar a sus hijos. Ellos son un pueblo de paz porque es un cristiano que está dispuesto de amar incluso a los enemigos. Y por eso ellos no quieren irse de su tierra.
Ya. El padre además tenía muy buena relación con el ejército español, ¿no? ¿Cuál era la colaboración que había entre ambos?
Pues desde el 2018, la Brigada Aragón 1, antigua Brigada de Caballería Castillo Jordot, aquí de Zaragoza, pues cuando yo fui por primera vez, pues claro, no es hacer una colaboración o ayudarles del momento, sino que vas creando vínculos. Y hay una cosa que nos llama la atención, o por lo menos tiene ese ambiente, todos los que pertenecemos a la antigua Corona de Aragón, que es involucrarnos con los ciudadanos que están alrededor nuestro, con las personas, y los que encima uno siendo cura, pues con el rito maronita, el rito melquita. Ahí en Marjayún está la catedral de San Pedro, la diócesis de Cesarea de Filipo, ni más ni menos. Entonces te involucras y ves cómo vive la fe de una manera profunda y cierta. Siendo alguna vez en minoría, dan más testimonio que nosotros siendo alguna vez en mayoría.
Ya.
Y eso quedó grabado en nuestro corazón.
Fíjate.
Y luego también colaborar con Caritas Castrense, colaborábamos con ellos y procurábamos que vinieran todos los años a darnos novedades desde 2018. Y este año, que él no había estado aquí nunca, así con tranquilidad, pues se le invitó a la posibilidad, por eso, de visitar a la ministra, al arzobispo castrense, y visitar, pues eso, a gente que hemos colaborado con él y tal, y disfrutó un montón, estuvo en la Basílica del Pilar, con la gente de mi pueblo también, porque regalaron un manto a la patrona de mi pueblo con el escudo del patriarcado maronita, por ese vínculo que de cariño y de afecto hacia ellos, por su fidelidad, su entrega y su verdad, que es la verdad de Cristo, ¿sabe? Que no es de decir muchas palabras, sino que mostrar verdaderamente el rostro de Cristo.
Padre Ángel, usted es capellán castrense, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo ve la situación bélica en estos momentos?
Lo que ha dicho el Papa León XIV. Un militar es el primero que desea la paz porque conoce las consecuencias de la guerra. Y es una situación que es mala y está. Es que, y el malo, lo problema que hay aquí es que los cristianos están en el medio y luego están muy solos, ¿eh? Porque yo lo que veo, o lo que yo puedo decir, que yo siempre lo repito a todo el mundo, a mí me ha enseñado que la Iglesia Católica respira con dos pulmones, Oriente y Occidente, el rito latino y los ritos orientales. Y tengo que decir que la Iglesia en Oriente es una Iglesia con persecución, con guerra, con problemas, y se mantiene fiel y es muy auténtica. Y nosotros, siendo el pulmón de Occidente, estamos muchas veces en muchas cosas que son superfluas y lo importante no estamos.
¿Usted ha acompañado alguna vez a miembros del ejército español en alguna misión?
Sí. Yo he estado en Irak 2016, 2018 en Líbano, 2021 en Mali y 2024 en
Líbano. ¿Qué momento, no? ¿Sabes? Tiene que ser estar con jóvenes militares en esa situación, ¿no?
Muy buenos, porque nuestros militares, todos. La Brigada Aragón a lo mejor es la menos conocida, porque ustedes conocerán más otras unidades como la Legión, la Brigada Paracaidista.
No, la de Aragón también.
Pues eso, la Brigada de Aragón, nuestra gente es muy buena. Tenemos una infantería, una caballería, artillería, ingenieros que son sacrificados, entregados. Son gente muy buena, muy noble, porque tiene ese espíritu, no sé cómo decirle, un espíritu especial que se involucra mucho con su trabajo y luego con la población que nos rodea.
Pues Padre Ángel Briz, capellán castrense, gracias por habernos acompañado el mediodía, COPE. Buena tarde.
Nada, para servir.
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la obediencia y la libertad dentro de la Iglesia. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Me ha impresionado una historia sencilla que tiene que ver con el arzobispo de Milán, Mario Del Pini, que al acercarse sus 75 cumpleaños pidió audiencia al Papa para exponerle las buenas razones que a su juicio recomendarían su reemplazo durante el verano de 2026. Todos los obispos son invitados a ofrecer al Papa su renuncia cuando alcanzan dicha edad, pero el arzobispo milanés no se conformó con ello, sino que pidió al Papa que procediera presto a nombrar su sucesor. El propio Del Pini ha contado a sus diocesanos que León XIV escuchó atenta y amablemente sus reflexiones y al final le comunicó su intención de no aceptar la renuncia, es decir, le pidió que continuara en su puesto. Y ha explicado que aunque a él le gusta ser estricto con los plazos y ha presentado buenas razones para ser relevado, acepta con gusto la decisión del Papa y ya se ha puesto a planificar el próximo año pastoral como si fuera a permanecer todo él al frente de la diócesis de Milán. Eso sí, tiene listo el equipaje para dejarlo en el momento en que el Papa y sus colaboradores lo decidan. Así, un asunto que suele estar envuelto en conjeturas y cuchicheos goza de claridad ante el pueblo de Dios y, sobre todo, sirve para entender lo que significan la obediencia y la libertad en la vida de la Iglesia. Del Pini ha sido franco y ha expuesto sus razones con convicción. El Papa le ha escuchado y seguramente, con otras buenas razones, le ha pedido que siga sin poner fecha. En lugar de rebelarse o enfadarse, el arzobispo ha dicho que se siente honrado y agradecido por lo que está viviendo en su diócesis. Sabe que no está en su mano decidir ni los tiempos ni las formas. Y sabe también que es legítimo tener planes y proyectos para el futuro. Pero el que verdaderamente responde y da satisfacción al corazón es el Señor, que habla y dispone a través de su Iglesia. Una hermosa lección que no vale solo para obispos y sacerdotes, sino para todos nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las mujeres de alto valor son exclusivas. Son exclusivas. Son femeninas. Visten como vestidos. Son puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años. Entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Te cuento que el concejal del Partido Socialista en Aranjuez, José María Cermeño, ha presentado esta mañana su dimisión tras ser denunciado por agresión por parte del concejal de Vox, David Esteban Fernández. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, el pasado 20 de febrero, durante la celebración de una comisión, el socialista insultó al concejal de Vox y le lanzó de forma agresiva un vaso con café a la cara. Este era el momento, aunque se escucha con dificultad, pero vamos a escucharlo. En fin, bueno, pues tras hacerse pública la denuncia, el concejal acusado de la agresión ha presentado esta mañana, como tú dices, a primera hora, su renuncia al acta de concejal. En rueda de prensa, el portavoz del grupo y secretario general del PSOE de Aranjuez, Óscar Blanco, ha pedido perdón a los vecinos de la localidad por ese comportamiento inapropiado durante aquella comisión. Además, ha solicitado la dimisión del portavoz de Vox y también concejal de Desarrollo Tecnológico, al que ha acusado de amenazar de muerte en 2 ocasiones a miembros del PSOE en esa misma comisión en la que sucedió todo esto.
Vaya culebrón. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora aumenta levemente la circulación en la carretera 2, en los entornos de Torrejón de Ardoz, donde encontrarán alrededor de 0,5 kilómetro de circulación lenta, sin grandes retenciones, eso sí, en el resto de vías de toda la comunidad. Les seguimos insistiendo, mucha prudencia en esta jornada, donde las lluvias pueden complicar el tráfico.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 6 al 12 de marzo en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón.
¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid?
Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado hasta el 31 de marzo de 2026. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de Las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas. Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19, Metro Quevedo. Sin inscribirse, ven a merendar conmigo y te lo explico. Soy Eduardo Molet.
¿Buscas un impacto real en tu estrategia de marca y ventas? En New Line Events transformamos tus ideas en experiencias únicas. 90.000 profesionales en activaciones de marca, hospitality y acciones comerciales. Más de 300 marcas confían en nosotros. Impulsa tu marca en newlineevents.es. New Line. Brillante. Sencillo. Real.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Noches del Botánico regresa del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Tom Jones, Van Morrison, Gerai Cortés, Nile Rodgers and Chic y muchos más en un festival único. Vive la música, siente la naturaleza. Entradas ya a la venta en nochesdelbotánico.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien y de que nuestros oyentes nos escuchen, pero sobre todo nos entiendan.
Eso, Mónica. Es, claro, hablamos de la audición, ¿verdad, Pilar? Que es uno de los sentidos más importantes para muchas cosas, es fundamental para comunicarnos, pero incluso también más para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando.
Juan Carlos Mora es experto de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues a ver, explícanos hasta qué punto es importante oír bien. Yo te diría unas cuantas cosas.
No, como bien decís, la audición es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Y esta pérdida de audición va provocando que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar porque poco a poco se van aislando. Tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿eh? Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo, y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que hay hoy en día.
Uh-huh. Oye, y Juan Carlos, ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Pero hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, que vosotras lo habéis dicho antes muy bien, sino un aspecto tan importante como la comprensión, porque podemos oír y no entender. Uh-huh. Y para eso los audiólogos nos sabrán recomendar cuál es la mejor solución.
Ya. ¿Y uno o dos audífonos? ¿Cuál es el proceso para aconsejar al paciente la utilización de uno o los dos?
Pues mira, yo creo que esa es la pregunta del millón de los audífonos. ¿Me hago uno o me hago dos? No, mira, hay que hacer las pruebas de binauralidad, pero como un mensaje importante es que siempre, siempre mejor dos audífonos que uno, porque tecnológicamente están tan avanzados que se conectan uno con el otro, haciendo que tengas una sensación de audición lo más natural posible. Además, uh-huh, pensar que ahora mismo los audífonos están tecnológicamente tan avanzados, se conectan con el móvil para subir y bajar el volumen, para poder conectarse directamente con nuestros centros auditivos en remoto, para que no tengas ni que venir aquí a ajustarlos. sea que la tecnología ha avanzado tanto que es una pena no usarlos hoy en día.
O sea, son totalmente tecnológicos. Oye, ¿y qué hacemos, Juan Carlos, con aquel que oye bien pero directamente ni te responde? O sea, el que se hace el sueco.
Habrá que ver si es por la audición o es por otros temas. Si es por la audición, venía a picar Roma.
Y si, es por hacerse temas, el sueco, invitarle una caña, ¿no?
Pues sí, mejor.
Eso no lo arregláis, ¿eh? En Óptica Roma, eso ya depende de otras cosas. En fin, Pilar, que hay que decirle a los oyentes que todos estos productos los van a poder encontrar en ópticaroma.com, claro, ópticaroma.com, o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Ya sabes, Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Juan Carlos, que muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
De esos hay mucho, ¿eh? Que verdad,
bueno,
que
bueno,
hablas y no te escuchan.
Que no te escuchan o que no, no te entienden, pero oyen perfectamente.
Totalmente,
¿eh?
Sí.
No, es así una es. Tendencia.
Sí.
Bueno, y cuando eres madre y de repente el niño llorando como un descosido a tu lado y el padre de la criatura no le escucha.
Nada, nada, yo qué sé qué les pasa.
¿Tú recuerdas aquel momento?
Sí, sí, siempre.
Porque nos pasa a todas.
Sí, solo la madre es la que oye, se levanta y le coge sus brazos. El padre, oye, pues yo no me entero de nada esta noche.
Es en ese momento en cuando empiezan los problemas de audición selectivos en los hombres. Oye, que esta noche tenemos, mira, esto lo escuchan fenomenal. Sí. Fútbol europeo. ¿Juega el Atlético?
Hombre, claro. Vamos a ver, es que hoy estamos todos pendientes de ese partidazo que se juega esta noche en el Estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. Tú que sabes más inglés que yo, ¿se dice bien así?
Tottenham. Fenomenal.
Bueno, oye, que han venido...
Como si fueras de Bridgerton.
Totalmente. Ay, no me hables de Bridgerton, que me encanta. Bueno, han venido 3.000 aficionados ingleses. Sí.
¿Cómo escuchan todos ahí bien, verdad?
Me encanta, sí. Son todos más guapos. Bueno, a lo que vamos, que el partido, Pilar, importante, es a las 9 de la noche.
Sí.
Pero que se puede seguir, como no, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego de COPE.
Con nuestros super compañeros de tiempo de juego, que lo dan todo.
Que hay 1.200 policías vigilando todo, el estadio, para que todo, bueno, pues transcurra con normalidad.
Porque hay 3.000 british.
Sí, sí, ojo con esto, pero bueno, que todo va a ser una fiesta y esperemos que con un final feliz, que gane el Atlético de Madrid. Mañana lo hace el Real Madrid, pero hoy el Atlético de
Madrid. Venga, hoy todos con el Atlético de Madrid y mañana lo contamos.
Eso.
Gracias, Moni.
Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en